is this? What is this, please?
Now. Run. Barry. Run.
I am the League of Shadows. I am here to fulfill Ra's al Ghul's destiny.
I am your father.
No, no estaba grabando otra vez, digo.
Hola, hola.
¿Qué onda, Fabiola? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú qué onda? ¿Qué?
Todo bien. Todo como debe
empezando
ser.
Con el pie derecho.
De hecho, yo siempre empiezo con el pie derecho. Si me bajo de la cama con el pie izquierdo por cualquier error, me vuelvo a subir, me quedo 5 minutos y me vuelvo a bajar con el pie derecho.
Súper obsesivo compulsivo.
Pues no sé si sí o si no compulsivo.
Claro que sí.
Es como mi única cosa así como de superstición.
Hora de tus manías. A ver, confiésanos otra.
Si tengo que hacer algo con números, siempre trato de escoger números pares. Casi no me gustan los primos.
Muy bien, muy bien.
Y ya, pero si eso de bajarme de la cama con el pie izquierdo, madre de Dios, si me bajo con el pie izquierdo me vuelvo a subir y me hago güey como
5 minutos. Sí. No, sí estás denso, ¿eh?
Y lo de los números también, cuanto se puede, siempre trato de hacer cosas con números pares.
Muy bien, muy bien. Pues cada quien, ¿no?
Como por ejemplo hoy que es el episodio 52.
Ah, es cierto.
Sí es par, ¿verdad?
Sí. Sí, claro que sí.
Todo bruto así de si es par, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Y por qué es importante?
Ay, Oliver. Uf, pues ahora sí que si los juntamos todos, es un año de transmisiones.
Así es, uno por semana más o menos.
Sí que sí.
Así que cumplimos nuestro primer año al aire. Y en vez de hacer un programa especial, porque pues así como para festejar y eso, mejor hacemos lo que siempre hemos hecho, que es platicar de cosas nerds, porque pues eso se trata del programa, ¿no?
Y hay mucho de qué platicar.
Así, además de que pues nunca se nos ocurrió programar nada para el episodio 50, entonces pues, hagámoslo de siempre.
Aparte.
Oye, es que fíjate que tuve una semana muy ocupada yo.
¿Sí? ¿Qué sí, tanto hiciste? ¿La chamba o qué onda?
Aprovechando de que estoy trabajando de freelance y haciendo mis ahorros y demás, aprovecho el tiempo como lo hago todo a mi debido tiempo y así me organizo yo solo, pues con mi tiempo, sí. No estoy de godín, por así decirlo. Ajá. He estado haciendo un buen de proyectillos para la página y para nuestro canal de YouTube, entonces los he estado
viendo
poco a poco. Lo de siempre, reseñas de juguetes y demás. Uh-huh. Pero ahora como estuvieron los descuentos y ofertas, pues me agarré, compré cosillas pues en oferta, ¿no? Transformers y cosas de Star Wars, que es lo que me gusta.
Hubo mucho.
Y por ahí tengo un par de tutoriales que voy a subir pronto a la página, a YouTube.
Muy bien.
Al canal de YouTube para que vean y la gente lo haga y nos presuma también lo que hacen ellos y así, y va a estar padre, y síganos y estén al pendiente y así.
Perfecto, pues este año se viene con mucho buen material.
Ojalá, por lo menos la primera semana. Tengo la
primera semana. Al menos.
Y después a ver qué me agarro. Tan es así que no he podido ir a ver Assassin's Creed, así que no va a haber reseña de Assassin's Creed. Por si eso venían, no va a haber, vengan al rato y luego la escuchan. No digo al rato, sí. Es la semana que entra, porque esta semana no la, yo creo que la voy a ver. ¿Tú ya la viste?
No, fíjate que quizá la vea mañana, vamos viendo.
Sí, yo igual también entre semana me lanzo a verla. Pero lo que sí vi fue, voy a hacer un paréntesis de las series nerds, porque esta no la considero serie nerd, pero me divertí mucho. En Año Nuevo, como no había nada que hacer, o más bien el primero de enero, como no había nada que hacer, me aventé entre el primero de enero y el 3 de enero toda la primera y segunda temporada de Club de Cuervos.
Ay, ¿qué tal? ¿Te gustó?
Sí, al principio yo había visto un episodio hace como unos 9 meses, hace como un año creo. Uh-huh. Vi el primero y no me gustó por el habladito del personaje, uno de los personajes principales, y dije, qué hueva de güey.
¿Por qué? ¿Cómo tiene el acento?
Pues es así, el habladito como de fresa.
Ajá. ¿Viste la de así como el tuyo?
No, yo no sé. ¿Viste la de Nosotros los Nobles?
Sí.
¿Ves el brother que sale ahí, el muchacho, el hijo?
Ah, Javi Noble.
Ah, es el mismo actor.
Ah, ya.
Y es como la misma actitud, así como de pelmazo fresa de por ahí, así de zona fresa.
Válgame. Sí.
Así como habla de, sí, güey, ya estás mamón, güey, hacemos esto así, súper chido, vamos por aquí, ya sabes, mis followers en Twitter, hashtag soy el papi y así.
Ándale.
Y dije, oh, este güey me va a dar hueva. Y como que no aguanté el primer episodio, dije, ay, ya. Pero luego mis papás y mis hermanos me dijeron, no, sí está bien divertida, que tiene buenas puntadas. Y dije, le voy a dar oportunidad. Y fue tanto que lo odiaba que ahora acabé amando el personaje del güey este de... ¿Cómo se llama? ¿No, Robles? ¿O cómo se llama el actor?
¿Javi Noble?
Javi Noble. Bueno, ese es el personaje, sí. Pero el actor no me acuerdo cómo se llama. Y este... No, me gustó mucho. Está recomendable. Si no tienen nada que hacer y se quieren divertir un rato, véanla. Porque son muy todos bien. Los clichés y estereotipos del fútbol mexicano.
Uf, tantos que hay.
Tantos que hay. Y este, los dos personajes principales, los hermanos, son súper divertidos. Entonces, te la pasas bien. Me gustó mucho. No, no perdí mi tiempo. Me divertí mucho.
¿Y a ti te gusta el fútbol?
Más o menos. Antes sí era muy apasionado yo del fútbol. Ahorita ya no tanto, ajá. Pero... De vez en cuando, si mi papá dice, ponte un partido o vamos a ver este partido, digo, pues órale, va, a ver, póngaselo, jefe. Pero así que digas, me muero por una playera, nah.
Y aún así te latió la serie.
Sí, porque el fútbol es como el pretexto de la serie, es como el ambiente donde se mueve la serie, pero realmente hay otros problemas o situaciones.
Sí.
Que si lo cambian de deporte, funcionarían igual. O sea, bien podría ser de básquetbol o de no sé, rugby. Y los temas son los mismos. Entonces, las situaciones y demás. Entonces, está bastante divertida. Digo, tiene muchos clichés del fútbol y pues el fútbol, quieras o no, es parte de la cultura mexicana.
Uh-huh, sí.
Entonces, pues te ves reflejadas muchas cosas.
Puro cliché, pues.
Así es. Bueno, hasta Villamelones, allá se traen un jugador de España que para levantar al equipo y lo que sea, por ese clásico así cliché del jugador español. No, está buenísima la serie. Buenísima. Y tiene buenos
actores. Muy bien.
Y pues bueno, eso fue así como un pequeño paréntesis que no es muy nerd, pero si la gente que nos escucha le quiere dar un llegue, dele, está en Netflix.
Y entonces,
¿qué más, Fabs? En este episodio.
¿Qué más?
Pues si estamos en Netflix, ¿por qué no platicamos de lo que hemos visto en Netflix?
Perfecto. Como, a ver, por ejemplo, ¿qué has visto?
Yo me aventé de OA porque estaba como trending topic en internet y dije, a ver.
Yo la estoy viendo.
Y yo había escrito así como que iba a ser el nuevo Stranger Things porque vi los trailers y demás.
Sí.
Pero si pudiera regresar el tiempo, le diría al Oliver que escribió la nota, no escribas eso, güey, porque no tiene nada que ver.
No, ¿verdad?
No, nada. A ver, quiero escuchar tu opinión. ¿Qué te parecen los primeros? ¿Cuántos episodios llevas? ¿Seis, siete?
Llevo seis.
Entonces te faltan dos, porque la serie está dividida en ocho episodios.
Sí, yo creo que hoy la termino,
Dime, ¿qué te parece hasta el momento la serie?
A mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Primero, por Brit Marling. Brit Marling, la que es la protagonista, la rubia, que aparte también es productora. Bueno, más bien lo está dirigido. La serie está dirigida por Brit Marling y por otro pues, amigo suyo. Se supone que llevan como toda la vida siendo amigos y de repente estuvieron. Lo lanzó. Yo lo que pude ver en cuanto a las campañas que hicieron antes de lanzar la serie, pues estuvo como medio raro porque Netflix la anunció únicamente 4 días antes de su lanzamiento. O sea, realmente no se le dio como mucho, o sea, mucho bombo y platillo y mucho, o sea, mucho anuncio. Pues no, la verdad no. Yo también encontré la serie porque la vi como trending topic, la gente estaba hablando de ella y dije, pues vamos a ver qué onda. Y ya que vi de qué trataba, dije, órale, me gusta mucho todo eso sobre las otras dimensiones, las experiencias cercanas a la muerte, no sé, como estos temas como de misterio que realmente la gente intenta ligarlas con la ciencia. No sé, me gusta mucho. Y pues tengo que confesarte, me está gustando. Luego se nota el toque de Brit Marling. No sé si viste la película de I, Origins.
No, ¿de qué es?
Espera, la de Another Earth.
No.
Oliver.
Son
películas
de esas indies.
Sí, o sea, no tan para nada hollywoodescas.
Sí, porque estoy viendo que el presupuesto de I, Origins es $1,000,000. Eso ni apenas iba a pagarle a un actor de Hollywood.
Sí, no, y realmente es muy, muy buena película. Son películas en las que aparece Brit Marling. Ajá. Y yo las vi y me gustaron mucho. Y luego, te digo, noté en la serie The Away el toque de Brit, porque es una serie un poco lenta, como con... digamos una trama que da como el gatazo de que ay sí, súper compleja y mucho misterio, pero aún así a mí me gusta mucho. Siento que o sea, es como todo lo contrario de una serie de acción, obviamente, pero con toques muy sutiles de ondas de la ciencia, de misterios acá como de otras dimensiones. A mí me está gustando, la estoy disfrutando mucho. Y bueno, la serie ya la vieron muchas personas y por ahí lanzaron 8 teorías de qué es lo que realmente está sucediendo en la serie, porque deja como muchísimos cabos sueltos. Entonces, mira, tú que ya terminaste la primera temporada, no me spoilees, voy en el 6, pero mira, hay varias teorías. Una dice que Prairie tiene problemas mentales y todo es un invento suyo.
Ok.
Entonces, bueno, dices, es evidente que ella es un personaje que ha sufrido muchos traumas, es alguien inestable y podría estárselo imaginando todo o estarlo inventando. Esa es como la primera de las teorías, ¿no? Otra es de que es una alucinación, que Prairie está en un hospital psiquiátrico y todo lo que pasa en la serie son como reflejos de sus delirios y ondas así. Después también mencionan que podría ser que Elías en realidad es peligroso. ¿Ubicas a Elías, el que trabaja con el FBI?
Sí, es como un actor que se ve como árabe.
El que le da como terapia, el que es consejero.
Sí, de hecho, si te acuerdas, él es el Body Rook en Rogue One, el personaje como de color.
Sí.
El piloto en Rogue One, ¿te acuerdas? Que muere con una explosión en la nave.
Sí.
Ese es el mismo, es este Riz Ahmed, si no mal recuerdo su nombre.
Ándale. Y bueno, también mencionan que Rachel es una agente secreta del FBI.
Rachel es...
¿Ubicas que hay una chava en las celdas encerrada con todos los demás que nunca recibe un movimiento? O sea, la chava que se supone que se murió y que cuando revivió, revivió con una voz súper bonita, la que canta.
Ah, ok, ya no me acordaba de esa. Ok, esa puede ser como una infiltrada, por así decirlo.
Sí, dicen que podría ser una infiltrada del FBI, porque realmente ella nunca es elegida por Hap para experimentos, si te fijas. Entonces, bueno, está esto otro de que Hap y Rachel trabajan para el FBI. Uh-huh. O que hay al menos 3 dimensiones.
¿No han dicho algo de la maestra?
¿Estas teorías?
Ajá, o sea, algo donde tenga que ver con la maestra. Es que no me acuerdo los nombres. ¿Es que hay una maestra de escuela?
Sí, Betty.
¿Que perdió a su hermano?
Ajá, sí, que se le murió.
Exacto, no hay, ¿qué es lo que mencionan? ¿O qué es sobre? No, o sea, ¿por qué ese personaje pues, como que me llama la atención? Porque eres el único personaje de mayor edad, por así decirlo.
Sí, está curioso. No sé si te acuerdas cuando ella entra a un salón de clases y en el pizarrón está dibujada, bueno, está como un retrato suyo, como en ropa interior.
Sí, haciéndole burla.
Ajá, y que ella lo primero que hace es dibujar un cubo alrededor de este retrato.
Sí.
Se supone que es como... el símbolo de que ella reconoce que está atrapada en una dimensión. O sea, entonces una dimensión es esta en la que Prairie les cuenta todo a los 5 chavos en la casa abandonada. Hay otra dimensión que es la de donde están las celdas.
Ajá.
Y hay otra dimensión, la que es el pasado de Prairie, o sea, Rusia y todo eso.
Sí, sí, sí.
Total. Entonces, pues hay también otra teoría que dice que Prairie está en coma y que no se ha despertado. Entonces.
Pero está en coma porque debido al accidente que tuvo de niña.
Ajá, sí. O sea, esta teoría admite que Prairie sí ha tenido una experiencia cercana a la muerte, pero no ha despertado y en realidad está en coma en algún hospital teniendo uno de esos sueños como muy intensos que suele tener las personas que pasan por ese tipo de experiencias. Hay otra teoría que dice que Prairie está en el purgatorio. Entonces,
y no han hablado no han hablado sobre los personajes que ella ve como en cuando está en, ¿cómo se dice? En, a punto de cruzar el umbral, ves que se encuentra como una chica como hindú o algo por el estilo.
Sí, ¿cómo se llama? Katun o algo así, ¿no?
Sí, algo así medio raro.
No, estas teorías no la mencionan. Sin embargo, mira, esta teoría de lo del purgatorio tiene un poco de sentido, porque imagínate que Prairie en realidad sí murió y ella está en una dimensión intentando abrir un portal para pasar al otro lado. Si te fijas con el resto de cautivos, intentan abrir como una dimensión. Entonces digamos que cuando abran esa puerta, ya pasarían al, no sé, llámale cielo, llámale, ¿sabes? Como el otro lado.
¿Como en Lost?
No vi Lost.
¿Nunca viste Lost?
No vi Lost.
Ah, porque es lo mismo. Bueno, es que, bueno, que la vas a ver algún día para no spoilearte el final.
No la voy a ver, dime.
Ah, porque se supone que te aparecen en una isla y no saben qué está pasando en la isla, pero al final resulta que todos están muertos. Andale. Y la isla es como la transición o el purgatorio también.
Oh.
Pero todos los personajes que vienen en el avión, pues obviamente están muertos, pero se supone que nosotros estamos viendo la perspectiva de uno de ellos, que es el personaje, digamos, uno de los personajes principales.
Ándale.
Por eso en el final todos se reúnen en una iglesia, porque ya están dando el último paso para llegar al cielo.
Entonces, wow.
Se me hace que por ahí puede ir la serie.
Sí.
Pero yo tengo mis opiniones, pero como ya la acabé de ver, pues no las puedo dar tan a detalle porque te voy a spoilear algunas cosas.
Ajá.
Por lo que sí te puedo decir es que tenía muchas expectativas cuando empecé a ver los primeros dos o tres episodios, porque el tema en sí me gusta, eso de las experiencias cercanas a la muerte, como se diga.
Sí, está muy interesante.
Y pues digo, a final de cuentas es como una tipo también como metafísica, porque pues no hay nada que lo pueda explicar todavía al 100%, ¿no?
Ajá.
Entonces me gustó el tema, me gustó cómo lo estaban abordando, me gustó que el primer episodio, comúnmente en todas las series, por lo general, te presentan a los personajes principales.
Sí.
Y en esta serie no es sino hasta el segundo o tercer episodio donde presentan a todos los demás personajes que están alrededor de esta historia. El primer episodio nada más trata de la chica esta, de Oa.
Sí, ¿verdad? De Brady. Ajá.
Exacto. Y no es hasta el segundo o tercer episodio que ya vemos a los personajes que realmente van a tener una participación pues junto a ella, junto a Brady.
Sí.
Entonces es como un preludio a la serie, ¿no? Es como el episodio cero y luego ya el episodio de ese es como el episodio uno, porque ya ves a todos los personajes.
Exacto.
Entonces eso me gustó. Me gustó que también que los episodios no son de un tiempo en específico. O sea, no todos duran 44, 46 o 50 minutos.
Sí, ¿verdad? Bien variable.
Sino que los episodios están de acuerdo a la historia que se están contando en ese episodio en específico. O sea, si la historia o el momento no da para un episodio de 30 minutos, pues en 30 minutos te lo platican, ¿no?
Sí. Oye, Oliver.
Dime.
¿Y tú notaste en uno de los episodios que French y Homer ven a un espejo y tienen la misma cicatriz?
No.
¿No se te hace muy raro? Pues sí, sí la tienen.
French y Homer. ¿Quién es French y Homer? Recuérdame.
Homer es el güerito, el que jugaba fútbol americano, el del que se enamora Brady.
Ah, ok, sí. ¿Y quién tiene la? ¿Y quién es la otra? ¿A quién es el otro?
French, pues es el que los encierra.
Ah, no, nunca había puesto atención en eso.
¿Cómo la ves? Entonces aquí pues mencionan que esas coincidencias, digamos que son más bien señales de que algo tiene que ver.
Por eso esos detalles se me fueron. Y te digo, se me fueron muchas cosas y tampoco me acuerdo de los nombres de los personajes porque al final ya nada más la terminé de ver por terminarla de ver.
Ya. Yeah.
Para mí la serie me gustó en cuanto al tema. Siento que es un muy buen tema.
Ajá.
Partes me gustaron cómo lo estuvieron abordando, que fuera como una situación de que sí realmente están viviendo una experiencia cercana a la muerte y de que sí,
a través
de eso pueden hacer una conexión con otro universo o con otro mundo paralelo.
Ajá.
Me gustó mucho la actuación de Prairie, de la chica. Actúa súper
bien. Sí, mis respetos por Brit.
Me gustó la idea de que los encarcela un científico loco.
Uh-huh.
Lo que para mí la serie no me acabó de convencer es que siento que estaban tratando mucho de venderme la idea, de venderme la trama y el estilo y el tono de la serie. O sea, como que lo exaltaron o lo marcaron tanto que fue así como de, ay, ya entendí que tienen que hacer un movimiento, ya entendí que están en otro universo, en otra situación como de entre la muerte y entre la vida.
Ajá.
Pero ya esa parte cuando va a ver a la chica esta como que cae en un universo o en un espacio en medio.
Ajá, lleno de foquitos.
Ajá, y está con la chica esta hindú.
Sí.
Ahí dije, no. O sea, como que siento que me llevaron de una serie a otra.
¿Tú crees?
Sí, entonces siento que estaba tratando...
De una dimensión a otra.
Pues sí, de una dimensión a otra, pero aparte en otro canal y en otro con otra producción, porque como que dije, no, como que para mí estos dos universos o estas dos cosas chocan mucho, ¿sabes? Siento que están como muy diferentes las producciones, por así decirlo, o el diseño de producción o como le quieras llamar.
Ajá.
Y la otra es, eso de los movimientos, no te quieres... No, a ver si no es spoiler, pero llega un punto en el último episodio que digo, ay, eso ya está muy así, ya muy falso, no me la creo, hasta me da risa.
¿En serio? Sí. ¿De cómo empiezan a sanar gente?
Por ahí va, sí, más o menos por ahí va la cosa. Entonces dije, ya no me convenció mucho. O sea, lo de los movimientos me la creía, pero me hubiera gustado ver, igual como soy muy nerd y muy sci-fi, me hubiera gustado ver como un efecto así sci-fi, una cosa aquí que se abrió un portal o algo así, ya muy clásico.
Sí.
Entonces igual la serie no fue tanto para mí, porque digo que tiene cosas buenas, pero siento que estaba intentando muy fuerte en convencerme de que esto era algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado y venderme el tema de la muerte, de las experiencias cercanas a la muerte.
Ajá.
Entonces como que no. Y aparte la resolución de esa primera temporada, el final como tal, o sea, los últimos momentos de la serie.
Sí.
Dejando de lado que se me hicieron un poquito chuscos. Sí, aunque entiendo que no eran chuscos, ¿cuál? Pero pues se me hicieron como chuscos, así como de, ay, no, esto no me lo compro. O sea, las actuaciones al final como que no me las creí.
Sí.
Los últimos 10 minutos del último episodio, eso fue como de, ay, no sé. Y aparte el final se me hizo como muy desabrido. O sea, por ejemplo, el de Stranger Things, pues lo dejó abierto, pero cerró algunas cosas, ¿no?
Sí, exacto.
Este lo cerraron tan cortado, así tan de pum, ese es el final, que me quedé, bueno, y luego, o sea, mínimo contéstenme algunas cosas, ¿no? Porque me dejaron tantas cosas abiertas.
Sí.
Que siento que más bien fue falta de budget, de presupuesto para acabar la serie.
A lo mejor.
Entonces, no sé, ya a ver si la semana que entra podemos retomar el tema y ya me dices qué te pareció el final, porque a mí lo personal no me gustó. Me gustaron los primeros 3-4 episodios, algunas cosas de los últimos.
Sí.
Pero ya después dije como de, ya nada más quiero acabar de ver esto para saber qué demonios va a pasar, porque...
¿En serio?
Sí, o sea, no sé, como que no fue para mí la serie.
Válgame. Entonces, pues vamos a ver qué tal.
Vamos a ver qué pasa. Quiero escuchar tu opinión cuando nos acabes de ver.
Muy bien, pues ya pronto.
Y después de... ¿qué más hay de Netflix, Fabs? Tuviste Sense8, pero...
Uy, sí.
Antes de que te sueltes con Sense8, déjame te digo que también para la gente que está metida en Netflix como nosotros... Y que les gustan las series animadas ochenteras, pues el 20 de enero regresa la segunda temporada de Voltron, que por cierto también fue una serie que dejó el final abierto, como dicen, con cliffhanger. Entonces los personajes están separados, se separaron por alguna razón, por un evento que hubo en el final de la primera temporada. Y esa segunda temporada, pues vamos a ver cómo se vuelven a reunir, cómo se vuelven a juntar. Y pues al parecer hay nuevos villanos y cosas nuevas. Y como siempre, supongo que va a mantener su buen humor, que me gustó mucho. Entonces es una serie muy divertida para los que les gustaba Voltron de niños en el canal 5 o en el canal que la pasaran.
Hace años,
pues ya llovió y pues regresa el 20 de enero con nueva animación y nuevo todo, como fue la primera temporada. Y pues ahí está, y yo también ya estoy puestísimo para verla. 20 de enero, Netflix. Todos los episodios.
Muy bien.
Y hablando de cosas que se vean este año, ¿por qué no nos platicas tú de Sense8, que te aventaste el especial de Navidad, no?
Sí, justo lo acabo de ver hoy. Mira, el especial de Navidad se lanzó desde el 23 de diciembre del año pasado. Ajá. Pero pues por angas o mangas no podía verlo. De que me fui de viaje con mi familia, estuve de vacaciones y no tenía acceso a Netflix. Entonces ya pues me puse de acuerdo con gente que también quería verlo y hoy se armó.
Ándale, se armó la fiesta de Sense8.
Ay, sí, con unas ricas nochebuenas.
¿Cómo que nochebuenas? ¿De planta te las comiste o cómo?
No, pues la cerveza nochebuena, ¿no la has probado?
Ah, yo pensé que la planta, yo todo inocente.
Acá fumándome la flor, ¿no?
Fumándote la flor. He visto la lata, pero nunca he probado esa cerveza. ¿Está buena?
Ay, sí, a mí me gusta muchísimo.
¿Y si nada más la venden en Navidad o en cualquier año, en cualquier momento del año la encuentras, época del año?
Uy, tengo entendido que sí es como estacional, pero pues, quien quite y se encuentra en otras épocas. No sé. A ver, alguien que conozca más de cervezas que nos cuente. A ver.
Sí, que nos diga.
A ver si la podemos encontrar en mayo.
¿Y a qué sabe? ¿Sí sabe a Nochebuena? Aunque yo nunca me he comido.
No, para nada. O sea, a mí se me hace que está muy rica. Pues ya, como la bebida elegida para este especial navideño de Sense8.
¿Qué te pareció?
Ay, de verdad que para mí sí fue como un regalo de año nuevo. Está muy bueno. De que gracias, hermanas Wachowski. A mí me gustó muchísimo. Sí tengo como por ahí varios comentarios. Ya ves que uno de los actores surgió en plena producción de la segunda temporada, salió con sus comentarios homofóbicos y pues las hermanas Wachowski dijeron ni madres y cambiaron al actor, el que interpreta a Cepheus. A ver, y pues
lo voy a buscar.
La verdad que sí, sí se nota mucho la diferencia de actor. incluso dentro de sus diálogos hay como un pequeño, uno de sus amigos le dice, oye compa, te veo muy diferente, y él dice, sí, sí, es que cambié de barbero, así, y son como 2 minutos muy innecesarios en los que te hacen notar que es otro actor. Se la pasan diciendo, no, es que la cara puede cambiar, pero el corazón es el mismo. Y no sé, Oliver, yo la neta estaba viendo el episodio y sí extrañé al otro actor, porque siento que el otro se veía como más, más inocente, un poco más alegre, un poco más vivo. Este otro ya lo sentí un poco más como hombre de acción, pero...
De hecho, en la serie no había una pareja gay.
Sí, hay dos.
Ah, sí, una lesbiana y una gay, pues gay, ¿no?
Ay, sí, Poncho Herrera. Aunque salga de gay, sí a todo.
Oye, pues con mayor razón le dieron cuerda, ¿no? O sea, casi estaba, no atacando, pero pues hizo comentarios homofóbicos, pues también está hablando de gente con la que trabaja a diario, ¿no?
Sí, claro, sí, totalmente.
Pues qué bueno que le dieron cuerda y ojalá y nunca vuelva a encontrar trabajo.
Sí, ¿verdad?
Todo mala onda, pero pues sí. ¿Por qué será amargado con la sociedad?
Chale, sí.
Oye, hay una pregunta ahorita que nos vas a dar tu reseña. ¿Este especial de Navidad está ligado a la historia o es como fue como algo completamente ajeno a...?
Ah, no, claro, va súper ligado.
A ver,
súper, súper ligado. Trata algunos puntos súper importantes. Digamos, retoma las historias de cada uno. Por ejemplo, la chava de la India ya está casada, se casa con el chavo de la India, a pesar de que en realidad está muy enamorada del otro sensei, el que vive en Alemania. Uh-huh. También pues ya vemos que Poncho Herrera regresa con Lito, con su novio. Y luego, fíjate, es bien curioso la manera en la que retratan la realidad mexicana. Se supone que este actor, el que es gay, pues la gente, el público, no sabía que era gay. Okay. Y en la... ¿Cómo?
No, sí, te dije ok, nada más.
O sea, de eso trata la historia, va la serie. Entonces, por ahí lanzan unas fotos donde sale teniendo relaciones con su novio, y pues esas fotos empiezan a salir en todos los periódicos de México y todo. Se entera su mamá, se enteran los productores de las películas y hacen como un super drama. Y ahí está chido como Nomi, la chava que es lesbiana, pues se comunica con él. Ya ves que están todos como conectados por la mente y como digamos lo acompaña en su transición, pues, de salir del closet. ¿Qué más? Ah, yo estaba súper triste por cómo va la historia de la chava de esta Kala y el de Alemania, porque neta se aman, pero las circunstancias no los ayudan. ¿Y qué más? Pues sí, tuvimos, digamos, en este especial de 2 horas, hubo un poco de todo. Sí hubo un tiroteo, sí hubo una orgía, sí hubo drogas.
Todos los elementos de Sense8 en 2 horas.
Sí, pues estuvo divino. La neta, mis respetos, una producción y una dirección de fotografía muy bonita, todo. Yo sí estaba como queriendo más, así, ya estaban por terminarse las 2 horas y yo quería más y quería más. Y está muy padre.
Perdón, como que me están dando ganas de retomar la serie. No lo sé, tal vez lo haga.
Ah, yo sí la retomaría. Y luego fíjate que estas 2 horas de especial, uh-huh, se supone que van desde el 8 de agosto hasta Navidad y Año Nuevo y todo eso, porque, o sea, en el especial de Navidad sale que es el cumpleaños de los Sense8s, que cumplen el 8 de agosto, y esa escena me encanta, que todos están celebrando su cumpleaños, cada quien a su modo, cada quien en su país, pero mientras están festejando, festejan todos juntos, conectados por la mente. Se me hace hermoso.
Ah, o sea que para el final de la primera temporada ya todos se enteran que están conectados.
Ellos ya sabían que estaban conectados desde la primera temporada.
Sí, por eso, pero yo me acuerdo que van descubriendo eso poco a poco, ¿no?
Sí, van poco a poco, y pues ya realmente en este especial navideño como que se nos da un adelanto de que en la segunda temporada pues van a estar interactuando mucho más. Por ejemplo, casi siempre que hay peleas, pues llega la chava de Corea, ¿no? Que es acá experta en artes marciales y les da una madriz a todos. Siempre que se necesita mentir o actuar sobre alguien, llega el mexicano, porque es acto. Como que sí, todos ya saben cuál es su papel dentro del clan de Sense8s, uh-huh, y pues que aprovechen sus poderes, digamos.
Creo que era también en la India, no, que manejaba un taxi o un camión taxi o algo así.
Él es el de África, el Cefeus, el que cambiaron el actor.
El de África. Ah, ok. Porque esa historia como que me gustaba. Que iba manejando el camión y tenían como creo que superhéroes. No sé qué tenían dibujados en los camiones.
Sí, Van Damme.
Eso, Van Damme, como actores, ¿no?
¿Cómo?
Eran como actores, algo así que se llamaba Van Damme y a Bruce Lee. No, es que... demonios. No me acuerdo bien.
Es que ellos no son actores, o sea, el chavo se dedica a ser chofer de su camión y el camión lo tiene todo pintado con un Van Damme afuera.
Sí, eso es lo que me refería, que los camiones sí tenían pintado algo como superhéroes o actores, no me acuerdo.
Sí, ándale, como héroes de acción.
Sí, bueno, la voy a retomar, lo prometo que lo haré. Tal vez me vuelva a ganar como lo hizo el Club de Cuervos.
Muy bien.
Oye, y otra pregunta. Oye, de la serie.
Ah, ¿qué pasó?
Tu especial este de Sense8.
Dime.
¿Cuáles eran los villanos o cuáles son los malos o cuál era el punto aquí de esa historia? No me acuerdo.
Ah, fíjate que a todos los chavos que son Sense8, hay alguien que los está buscando que se llama Whispers.
Ok.
Los quiere matar. Entonces, todos se tienen que estar escondiendo, todos se tienen que estar cuidando, incluso en este especial navideño, todos están, digamos, o encerrados, por ejemplo, la de Corea está en la cárcel, o están como prófugos de la justicia, como Nomi, o por ejemplo, los que están, el chavo que era policía en Estados Unidos que se va a Islandia con la güerita que es DJ, uh-huh, pues ellos se están escondiendo también. Y no te voy a spoilear qué sucede, pero sí, digamos que Whispers está haciendo todo lo posible como por, pues, ahora sí que atraparlos y matarlos.
Vale, voy a retomar, te la prometo. No, luego, pero sí, le voy a dar chance de ver un episodio de vez en cuando.
Oye, ¿qué crees?
¿Qué creo?
Pues te acuerdas tú de esta situación de las hermanas Wachowski, ¿no? Lily y Lana.
Ajá, ajá.
Pues haz de cuenta que Lily ya salió totalmente de la dirección de Sense8, okay, porque después de que dio a conocer la noticia de que es transexual, digamos que ya se salió de lo de la dirección y su hermana Lana se queda al cargo del proyecto y de hecho fue Lana quien dirigió el episodio de Navidad.
¿Y entonces ya no van a dirigir juntas?
Pues de mientras, como por ondas personales, va a estar ella muy por fuera de toda esta producción. Pero bueno, a mí me gustó muchísimo y bueno, son hermanas, tienen el mismo estilo. No sé, a mí me gustó mucho.
Pues a ver qué pasa. ¿Cuándo regresa la segunda temporada? ¿No te acuerdas?
El 5 de mayo van a lanzar los 10 episodios ahora sí de jalón.
Bueno, tengo tiempo para ponerme al corriente.
Ay, vas a ver que si ves este especial navideño, uf, qué chulada la escena de la orgía.
Bueno, pues aquí lo escucharon.
Sí, a mí me gustó mucho.
Está bien, le voy a dar chance, pues.
Vientos.
Después de esa pequeña plática tan ilustrativa de Sense8 y sus orgías, ¿por qué no platicamos un poquito de Star Wars, Fabs?
Ah, bien, entonces a ver, tú cuéntanos.
Para bajar la calentura que traes de Sense8. Con tu poncho ese. ¿Cómo se llama el otro brother?
Poncho Herrera, así lo que quieras, todo. Sí, decía todo.
Sí, Poncho y Cabil.
Un momento, Cabil con Poncho Herrera.
Ándale, pues.
A ver, platícanos de Star Wars.
¿Cuándo fue eso, ¿En qué episodio fue?
¿En qué episodio? ¿Quién sabe? Pero...
cuando platicamos de Batman contra Superman, ¿no?
Sí, el momento Cabil.
Ah, sí, por la tina y todo. Y tú, Ay, qué cosas.
Sí, ya ves.
Para los amigos que apenas nos escuchan y que se acaban de sumar al programa, por ahí del episodio 20 algo, cuando sale la película de Superman, Batman contra Superman, Fabiola tuvo un momento que se nos estaba derritiendo.
Ay, es que... Ay, déjame, no me critiques.
Eso y Jason Momoa aventando hachas.
Ah, Jason Momoa. Mira, Jason Momoa no es mi tipo de hombre, pero válgame, wow, qué ser humano tan imponente, ¿no?
La verdad es que sí. Oye, hablando de ser humano imponente y y cosas así. Ajá. Va a salir una serie en Netflix con Jason Momoa.
¿Cuál?
Se me olvidó el nombre para variar al aire, como siempre, como debe de ser, se me olvidan las cosas. Ahorita rápido.
Ah, chido.
Momoa Netflix Show. Ah, Frontera.
Anda. ¿Cuándo lanza?
Ya le cerré la pestaña. Pronto. No me acuerdo bien, pero ahorita te digo que te investigo pronto.
Ah, súper bien.
Cuando sale. El chiste es que este brother la hace como que, por lo que entendí, como de indio americano.
Ajá.
Y mamó a Netflix. ¿Cómo te dije que se llamaba la serie? Frontier, ¿verdad?
Sí.
Frontier Netflix. Vamos a ponerla aquí. Gente que nos escucha, aguántese porque está complicado escribir con el micrófono entre la mitad atravesado. Le ponemos aquí el Frontier Netflix y vamos a ver qué dice. Frontier Netflix es de... Obviamente Jason Momoa es el... mira. Temporada 1, episodios Netflix. Al parecer no va a salir de jalón. Al parecer van a salir como por episodios.
¿En Netflix? Qué raro, ¿no?
Sí, se me hace raro. Porque aquí aparece en el episodio 1. Dice... Fíjate, el episodio 1... 6 de noviembre. O sea, ya salió.
Ajá. Anda tú.
Porque es del 2016, el 13 también el o sea, como que están, no están de jalón en Netflix, pero pues bueno, si ya está, pues la voy a empezar a ver porque sí me llamó la atención.
Ah, mira, sí, sale Jason Momoa interpretando a Declan Harp, un bandido irlandés.
Ah, mira, un bandido irlandés.
Muy bien.
Y te digo que al parecer está situada en la época como de la colonización en la gringa de Estados Unidos, como se diga.
Sí, por ahí del siglo XVIII.
De las colonias, como quien dice.
Ajá.
Y él está ahí metido en algún lugar y como dices, es un raterillo irlandés.
Ajá, un asesino vicioso.
Así es, pero también salen como indios americanos y cosas así raras. No sé.
Lo voy a ver.
Y... ¿qué más te estaba diciendo Jason Momoa? No, sí, eso se me metió de la nada, el Momoa.
Ah, y se estrena el 20 de este mes, sí.
Pero fíjate, pero ya son los episodios desde noviembre.
Qué curioso.
Ah, igual la estrena Netflix por primera vez, igual ya estaba en otro canal.
Ajá, yo pero creo bueno, que sí.
Entre que son peras y son manzanas, lo que sí te puedo decir es que hoy en la tarde, hoy domingo, que estábamos muy a gusto aquí comiendo todos.
Ajá.
Me encontré en internet una nueva foto oficial de la Liga de la Justicia donde sale Batman, Mujer Maravilla, Cyborg, Flash y Aquaman.
Anda.
Así que ya me huele a trailer oficial de la Liga de la Justicia. Esperemos que en esta semana
salga. Sí.
Y de la foto lo que me llamó la atención es una, que Batman parece que se comió un pinche tanque porque está hiper mamadísimo. Pero cañón, haz de cuenta que se tragó un tanque entero, un Homer, está cuadradísimo el Batman, lo cual está chido. A mí me gusta que Batman se vea así imponente, ¿no?
Ajá.
Gal Gadot pues se ve igual súper guapa de Mujer Maravilla, también imponente.
Ajá.
Cyborg me sacó un poquito de onda porque se ve como chaparro y Cyborg en teoría es como pues un personaje que ha sido aumentado por tecnología alienígena.
Sí.
Y se ve como chaparrón así soso, entonces no se ve tan, yo me lo imaginaba como todo hipertronadísimo y enorme, pero pues bueno, quién sabe. Flash se ve súper bien, me gusta el traje de Flash, se ve como una armadura, entonces se ve que está fuertemente inspirado en el videojuego de Injustice.
Ajá.
Y también en el juego de Injustice, que es el traje de Flash, se ve como una armadura. Y obviamente Jason Momoa pues se ve imponente como Aquaman, pero imponente.
Wow, no, así es que él de por sí es un roperón.
Así es, un semejante roperón. Y pues bueno, eso fue como creo que causó ruido en internet el día de hoy. Yo creo que durante la siguiente semana sí es que empiezan a sacar ya noticias del trailer. Y siguiendo con noticias de DC, fíjate que hay una serie en el canal de DCW.
Ajá.
Que se llama Legends of Tomorrow, que la premisa es que estos superhéroes viajan en el tiempo resolviendo sí. problemas de pues, los villanos, ¿no? También de DC, los villanos como tal. Entonces uh-huh. es un programa de viaje en el tiempo, pero con personas que usan capa y mayones, o en este caso ropa de piel.
Sí.
Pero lo padre es que uno de los episodios de esta segunda temporada, que regresa en un par de semanas, va a tener a un personaje de Star Wars.
Anda, sí.
Lo cual es interesante. Bueno, no es un personaje de Star Wars como tal, es más bien el creador de Star Wars va a estar en la serie. Pero uh-huh. tampoco, como tal, George Lucas va a tener una aparición en la serie de Legends of Tomorrow.
Ah, wow.
Obviamente sí. No es George Lucas como tal, pero va a ser un actor que va a interpretar el papel de George Lucas de joven.
Ah.
Sí, pues ya sé, pero pues bueno. Lo que está padre aquí es que si empiezas a hacer como a enlazar cabos y los 6 grados de diferencia que nos separan a todos de todos, es que el actor va a interpretar a George Lucas de joven, lo cual es chistoso porque George Lucas vendió Star Wars a Disney, la cual es dueña de Marvel, pero este show es de DC.
Ajá, anda.
Esto está como chistoso, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que va a suceder es que en este episodio van a tener que viajar a la época en la que George Lucas se encontraba estudiando cine, porque por alguna razón George Lucas deja la escuela y como tal el efecto en el tiempo es que Star Wars no llega a existir porque pues obviamente no estudia cine y no filma las películas. Entonces Star Wars no existe, tampoco existen las películas de Indiana Jones, por lo que nuestros personajes de Ray Palmer, que es el Atom, The Atom, y el otro brother que se llama Citizen Steel, que su poder es convertirse en todo de acero, pues pierden sus poderes y se vuelven tontos, porque Ray Palmer estudió ciencias y tecnología y todas esas madres a partir de la ciencia ficción por Star Wars, y el otro brother estudió arqueología por Indiana Jones.
Ándale.
Entonces pues pierden sus poderes y se vuelven como tontos y inútiles, y la gente tiene que viajar al pasado para investigar pues qué le pasó a George Lucas y por qué no estudia cine ya, ¿no? Entonces va a estar interesante.
Ay, porque, qué chido.
Pues, si de por sí la serie ya tiene muchos easter eggs y referencias a Star Wars y a la cultura popular y a Harry Potter y demás.
Sí.
Pues bueno, esta va a estar plagadísima de referencias, porque pues vamos a ver una encarnación de George Lucas de joven a través de un actor del cual no recuerdo su nombre, pero pues va a estar interesante, ¿no?
Oh, sí.
Y siguiendo con notas de DC, ya ahorita para hablar de Star Wars, porque lo dejamos de lado por lo visto, y vamos a hablar de eso.
Totalmente.
Pero mira, vamos a conectar Star Wars. El actor Mark Hamill, que es famosísimo por el papel de Luke Skywalker, también es muy popular porque él da la voz para el Guasón en la serie animada. Además de haber sido un villano en la serie de Flash de los 90s. Pero bueno, este cuate Mark Hamill, que con sus 66 años sigue siendo un nerdazo, pero es un nerdazo de hueso colorado. Tan es así que tiene un programa de televisión en el canal por internet de la Comic Con.
Sí.
Así es, por si no sabían, gente que nos escucha, la Comic Con tiene una especie como de canal de streaming.
Ajá. Sí.
Registras y pues puedes ver todos sus shows, ¿no? Obviamente, pues de cómics y demás, de qué más van a hacer. Entonces Mark Hamill tiene un show que se llama Pop Culture Quest, que es como la búsqueda de la cultura popular. Entonces lo que hace en su programa es que va con gente conocida y no conocida para ver las colecciones de las cosas que ellos tienen. Por ejemplo, ha ido con personas que tienen colecciones muy grandes de Godzilla, o con gente, ha ido a las oficinas de DC Comics a platicar con Jim Lee, que es uno de los directores creativos y demás de DC Comics, ¿no? Y entonces este cuate Mark Hamill, como es tan popular, alguien en Twitter le dijo: oigan, ¿se imaginan que Mark Hamill leyera tweets de Donald Trump con la voz del Guasón? Porque pues ambos son unos villanazos. Ya sabes, ¿no? El troleo al señor Trump. Entonces pues Mark Hamill obviamente leyó el tweet y dijo: oigan, eso no se me hace una mala idea, ¿cómo le hacemos? Entonces Mark Hamill subió un Twitter con un audio con su voz Guasón leyendo un tweet de Donald Trump, y se escucha pues como un diálogo de villano, y está súper chistoso.
Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly. They just don't know what to do. Love.
Están súper padres. Y pues bueno, para conectar a Mark Hamill con Star Wars, pues lo vamos a hacer de esta manera. En su programa de Pop Culture va a presentar en las próximas semanas, cuando salga su siguiente episodio, el primer adelanto del episodio 8, que llega en diciembre de este año.
Sí.
Así que las emociones están por las nubes, porque pues ya quiero ver más del episodio 8. Todavía no acabo de digerir este Rogue One, y ya quiero cosas del episodio 8, así que pues nunca se acaba la plática de Star Wars en el mundo.
Nunca, nunca.
Y otra cosa que quiero platicar de Star Wars, y también me gustaría escuchar tu opinión y la opinión de todos los que nos escuchan, sobre todo de nuestros cuates por ahí de First Resistance, y también de los de Geeklanders, porque también hay fans de Star Wars por ahí metidos.
Sí.
Fíjate que, pues sí, sí, sí te enteraste que pues Carrie Fisher falleció, ¿no?
Sí.
Al igual que su mamá un día después, o una cosa así súper triste, Debbie Reynolds.
Sí, de hecho, ahorita en este momento, bueno, hace un ratito en el Golden Globes, les acaban de hacer un homenaje a ellas dos.
Ah, mira qué padre. Lo voy a buscar en YouTube, porque a mí eso de ver los Oscars, eso como que no me llama la atención, pero...
Pues, los Golden Globes.
No, los Oscars y los Golden Globes y todo eso.
Ah, ya, sí.
No me llama la atención, pero lo voy a echar un ojo al homenaje. Por cierto, la urna de Carrie Fisher donde están sus cenizas está en forma de píldora de Prozac.
¿Neta?
Sí. O sea, si era su humor medio torcidito y negro.
Órale.
Entonces te iba a preguntar algo. ¿Ves que en Rogue One al final sale la princesa Leia de joven?
Sí.
Que pues fue interpretada por Carrie Fisher en su momento. Y en el episodio 7 pues también sale Carrie Fisher como la princesa Leia. Bueno, ya no es princesa, es general, pero pues ya pues con su edad actual, ¿no? Con sus
60
y algo años.
Sí.
Entonces, en junio, julio terminó de grabar sus escenas para el episodio 8, el cual llega, como les acabamos de mencionar, en diciembre de este año.
Ajá.
Y dicen los chismes a raíz de su muerte que ella iba a tener una participación también importante en el episodio 9, que llega hasta el 2019, creo.
Sí.
Entonces, en esta semana se va a estar reuniendo el grupo de producción de Disney y de Lucasfilm y de todos los que están, pues, dentro de la producción del episodio 9, pues, para platicar qué va a pasar, porque, pues, como se tenía previsto que ella apareciera en el episodio 9 ahora a raíz de su muerte, pues no se sabe qué va a hacer. Entonces, seguramente o se va a reescribir el guión o se va a mantener el guión, lo cual llegó a mi pregunta. ¿Tú estás de acuerdo en que luego se traigan personajes o actores, más bien actores que ya fallecieron para cumplir un rol en alguna película?
Wow.
¿Con CGI?
¿Onda CGI?
Ajá.
Sí, está bien, ¿no?
Pues no sé, digo, hay gente que no le gusta porque dicen, ay, es como una falta de respeto, el actor que ya falleció, mejor que hagan el casting de otro.
¿A poco así sentiste tú todo en Rogue One?
Pues no, a mí la verdad me dio mucho gusto ver un personaje de Star Wars.
A mí también.
A través de un actor que falleció, como el caso de Peter Cushing, que falleció en el 94. Sí,
exacto.
Y dije, está padre porque es esencial para la historia, o más bien es importante para la historia.
Claro, sí, porque totalmente.
Sería raro ver una película que está sucediendo 6, 7, 8 horas antes de la otra, sin uno de los actores importantes, ¿no?
Claro.
Y aparte creo que hicieron un muy buen trabajo. Creo que la tecnología hoy en día está avanzando cada vez más en el caso.
Claro que sí, ya no hay imposibles.
Y ya no hay imposibles y cada vez se ven más reales los personajes, ¿no?
Sí, muchísimo.
Entonces, la otra es también si pueden reescribir y hacer una buena historia sin necesidad de usar a la princesa Leia, pues también voy de acuerdo, ¿no? O sea, si no es necesario que esté presente, pues bueno, a lo mejor puedes escribir su papel como que fallece o le pasa algo y darle una despedida o un homenaje en el episodio 9 también a modo también de homenaje al actor.
Estaría muy bonito.
Y decir, bueno, a lo mejor en los primeros, la primera media hora, 40 minutos, algo sucede con la princesa o con la general Leia y muere. Y le da salida a su personaje, pero de una manera padre, ¿no? Un buen homenaje.
Sí, exacto, un modo homenaje.
Exacto, no le van a hacer como a los Simpsons que se vaya Pucci y nada más se saquen la diapositiva y se vaya, que se va a su planeta, porque pues no.
Oh.
Pero si van a hacer uso de CGI, pues espero que la princesa Leia pues tampoco tenga un rol tan importante, porque si no, quieras o no, pues tú como ser humano, si ves el CGI de un actor, pues sí empiezas a buscar de manera como subconsciente como errores o detalles, ¿no? Y dices,
sí, a ver en dónde se le nota el plástico en los ojos.
Exacto.
Porque lo digital en el cabello.
Exacto, porque tú dices, este actor ya falleció, o sea, es obvio que este no es real. Entonces, subconscientemente empiezas a buscar detalles, lo cual pues no te impide disfrutar al 100% de la película. Yo cuando vi la Rogue One con Peter Cushing, estaba consciente de que era una simulación por computadora y subconscientemente estaba como diciendo, a ver los ojos, a ver cómo se le mueven los labios, o sea, como que me distraía un poquito.
Es cierto.
Entonces ese también puede ser un problema, ¿no? Entonces si le van a dar rol a la princesa Leia, espero que sea limitado, pero importante, pero que también ya termine su personaje y digan, hasta aquí llegó la princesa Leia en la historia de Star Wars.
Ajá.
Porque si no vamos a acabar viendo películas que van a ser 100% animadas y se pierde el factor humano, creo yo.
Sí. Uf.
Entonces a ver qué sucede y a ver qué opina la gente que nos escucha también.
Yo le apuesto a la tecnología. A ver qué opinan nuestros
podcast
radio escuchas. Ándale. Sí.
Pero sí. Bueno, eso es lo que tenía que platicar de Star Wars el día de hoy. Ah, por cierto, la fui a ver ayer otra vez.
¿En serio?
Sí, mi otro hermano no la ha visto. Tengo dos hermanos, uno que sí es súper fan y otro que es más o menos medio fan.
Ajá.
Y el que es más o medio fan, pues no había podido irla a ver por cuestiones de trabajo y de vacaciones.
Ajá.
Entonces me dijo, oye, le dije, ¿te puedo acompañar? Y me dice, sí, vamos a verla. Y yo, órale, vamos. Y ya la fui a ver por sexta o séptima. Sexta versión.
Ay, no tienes llenadera.
No tengo llenadera, así como tú tampoco tienes llenadera de películas de Disney. Yo tampoco me gustan las películas de Disney.
Ay, es que crecí con Disney.
Sí, de hecho seguimos hablando de Disney porque pues Star Wars es de Disney, pero pasemos a la parte animada. Tú fuiste a ver Moana y yo vi el adelanto de Cars 3. Antes de que platiquemos de Moana, ¿qué te pareció el adelanto de Cars 3?
Ay, me gustó mucho. Siento que sí quieren como darle un giro, ¿no?
Sí, pero porque el primer avance estuvo como muy trágico, ¿no? Con la voltereta de Rayo McQueen.
Súper trágico, ya sé. Y todos mis sobrinos sacados de onda.
Y este como que fue un poquito más para tranquilizar a la gente, ¿no? Porque vimos la presentación de dos personajes nuevos, ¿no?
Ajá.
A uno que se llama Cruz Ramírez, que es como la, ya sabes, como ahora es ¿cómo se dice? Trending topic. No, bueno, no trending topic. Ahora es como moda hacer el reparto.
La tendencia
es hacer el reparto super variado.
Ah, claro, sí.
Entonces, un nuevo coche que se llama Cruz Ramírez, que es como un vehículo o mexicano o hispano o español, no sé bien cuál sea su...
Sí.
Y luego hay otro que es como lo más gringo que había visto en mi vida, que se llama Jackson Stone.
Ajá.
Y luego nos presentan otra vez a Rayo McQueen, pero ahora sin golpes y sin tanta violencia, sino como lustroso y salido del baño.
Ay, va a estar padrísimo.
Sí, fíjate que como esta con los pequeñitos trailers que hemos visto, le traigo más ganas que la de Cars 2, porque la de Cars 2 nada más no me gustó.
Ah, yo la abusé, yo la abusé.
A mí no me gustó. Lo único que me gustó fue escuchar la voz de Michael Caine.
Oh, y de ahí en más nada, ¿o qué?
No me convenció.
Ah, espero pues que ojalá que esté buena. Sí, habrá que darle el visto bueno.
Ojalá. Oye,
dime.
¿Y tú qué viste de Disney estos días?
Ay, bueno, yo vi la de Moana.
¿Te gustó?
Me gustó muchísimo. Yo de verdad, bueno, ya había visto el tráiler, obviamente, pero aún así no esperaba mucho. Y a mí se me hizo una historia muy, muy bonita, en la que mezclan esta onda como de leyendas del pasado acá hawaiano. Mezclan... A ver, estoy ahorita con la duda, y es una duda muy básica, así como si es pasado hawaiano o pasado tahitiano. Pero bueno.
Según yo es de Hawái la película.
Sí, ¿verdad?
Hawaiano, sí.
Ah, perfecto. Bueno, sí. Entonces, digamos que está como metiendo todo esto como el rollo etnológico, o sea, como el estudio de qué onda con estos pueblos, su cultura, sus relaciones. Después, pues Moana, digamos que no es princesa Disney, porque no es, o sea, no es princesa, es la hija del jefe, pero no es, o sea, no es princesa. Pero se me hizo de los personajes femeninos de Disney como un poco, pues, de los más imponentes, ¿sabes? Me gustó muchísimo su actitud, me gustó mucho cómo se va desenvolviendo la historia. Yo vi la película acompañada de mi hermana y de mis sobrinos chiquitos, y yo sentí que yo la gocé tanto como ellos, ¿sabes? O sea, tiene como algo para todas las personas. A ti, por ejemplo, que no te gusta mucho que en las películas de repente salgan las canciones.
Sí.
Aquí en Moana yo sí sentí de pronto ese exceso de canciones, pero pues bueno, es una película de Disney, era como ya parte del paquete, y no son malas canciones, al final sale estar areándola.
Fíjate que pero me da curiosidad ver esa de Moana, porque como dice, las canciones son buenas porque las escribió y las interpretó Lin-Manuel Miranda.
Ah, pues ahí está. No. No, fíjate que algo de lo que más me gustó, o sea, yo me la pasé toda la película. ¿Qué pasó?
Nada, pues como casi como de, pues chido por tu cosa.
No, pero mira, si la ves, no me dejarás mentir. El aspecto técnico de la película es otro rollo. O sea, hay muchos personajes que salen así como con cabello rizado. El cabello lo ves súper real, las olas, todo esto como del mar y el océano y eso. Haz de cuenta que llega un momento en el que el océano es como un personaje, de que cuando Moana se cae al agua, la misma, o sea, el como si al océano le saliera un bracito, haz de cuenta, la regresa al barquito y se cae Moana y el bracito de agua la levanta otra vez. Y wow, o sea, neta dices... Mira, el aspecto de animación y todo de producción de esta película me gustó muchísimo. Está muy, muy bien hecho.
Qué chido. Pues sí, le voy a dar un llegue.
Una creatividad visual así magnífica, magnífica.
Y además, sabes que la quiero ver en inglés por lo mismo de las canciones, aunque no sé si las mantengan en inglés en la versión en español, pero también porque uno de los, creo que es un dios, es la voz de la Roca, de Dwayne Johnson.
Sí, se supone que es un semidios.
Tú la viste en español, ¿verdad?
Sí, la vi en español. Y bueno, tampoco es como que me hayan chocado las canciones y eso en español, Sí, yo como fui a verla con mis sobrinitos, pues dije, bueno, sí, en español está bien.
Para que se entretengan los chamacos.
Sí, ándale.
Oye,
¿y luego sabes qué?
No, perdón, dime.
hay una parte en la película que yo sigo impactada. Haz de cuenta que pues Moana y los demás personajes están hechos pues como animación 3D, ¿no? Así, o sea, animación onda Los Increíbles o así.
Sí.
Pero llega un momento en que se mezclan ellos con animación como si fuera 2D. Como si fuera ilustración. Se mezclan ellos con ese otro tipo de animación y ay, no, bien, bien padre.
También me la bendice, la voy a buscar pirata. Digo, la voy a rentar algún día.
No, la vas a ver en el cine.
Nah, esta semana voy a ver Assassin's Creed. Credo de Asesinos, la película.
Ay, sí, vi el tráiler y mira, vi el tráiler y me emocionó un chingo. Pero estoy escuchando puras malas críticas.
Pues yo he escuchado entre malas y buenas. Dicen que, y creo que ya lo había platicado en el podcast contigo, que para hacer una película basada en videojuegos no está tan mala, que está decente, pero que al final de cuentas la barra de las películas basadas en videojuegos está tan baja que no es muy difícil brincarla. Pero que está, o sea, que no sales tan de, o sea, como que sales de, ah, bueno, pues palomera, ¿no?
Ay, pues
le voy a dar un chance. Aparte, la chica que sale en el póster como asesina de España, o sea, de la Inquisición, ajá, se ve bien guapachosa. Entonces dije, órale, va.
Ya con eso
quedé vendido. Pero a ver qué pasa. A ver si en el próximo episodio platicamos de Assassin's Creed y de qué te pareció el final de DOA.
Perfecto.
Ya se me acabaron las notas, Fafsatita. ¿Ya se te acabaron o tienes algo más?
Ah, no, pues quería presumirles.
Presúmenos.
Tengo unos sobrinos por allá en Monterrey que también son como bien fans de todos los superhéroes y los cómics.
¿Qué pasaba, huercos? No.
Sí. Todo el día se la pasan diciendo, ¡ah, que sí! Los quiero mucho. Un saludo a Juanpi y a Betito. Y bueno, Juanpi tiene muchos cómics y lo pude ver en esta Navidad. Nos encontramos por ahí en Celaya. Y me prestó 6 cómics, entonces me los voy a echar. Me prestó uno de Harley Quinn.
Ajá.
Me prestó algunos de Batman Eternal.
Sí.
Y The New 52 Future Send.
Ándale, pues te prestó un harto material. Yo tengo que ponerme al corriente con uno de Green Lantern.
Son 6 cómics. Ajá. Ah, pues vas.
Escrito por Kevin Smith.
Órale. Ah, no, pues sí.
También tengo que terminar de leer Civil War, porque creo que ya acabó la serie de Civil War 2. Entonces, para ver en qué demonios acaba esto.
Muy bien, pues nos contarás ya que los termines, nos das por aquí tu reseña.
Así es.
Oye.
Dígame.
Cambiando de tema.
Dime.
Ahorita que están los Golden Globes.
Uh-huh.
Dos cosas.
Dos.
Que Gal Gadot y Chris Hemsworth. Sí. O sea, un superhéroe de DC junto a uno de Marvel.
¿Y qué superhéroe? ¿No un semidios o un dios? No
sé. Ay, bueno, sí, presentando un premio juntos, los dos.
Qué chido, pues es que hay...
Sí, chido, ¿no?
No hay por qué
la ser... gente súper sacada de onda.
No hay por qué ser de un bando o del otro. Si los dos nos dan buenas cosas y buenas historias, pues hay que aprovechar.
Ándale, buen material. Y Gal Gadot se veía súper linda con un vestido plateado.
Ese
ya y luego, bien. A la hora que anunciaron uno de los... De los ganadores, Andrew Garfield y Ryan Reynolds se dieron un beso en la boca y la gente está en las redes sociales así de ya sabes,
pues es que es
Deadpool, haciendo su desmadre.
Deadpool y Spider-Man como los cómics.
Pues mira, ahí lo recrearon.
Está bien, que se den sus tallones.
Y fíjate que estaba viendo todos los ganadores de los Golden Globes.
Ajá.
Y como que siempre hago mis anotaciones después de una premiación a ver qué película tengo que ver. Y pues ahora me dan muchas ganas de ver la película de La La Land.
Ay, ya vi, no, me da una hueva. Así es,
bueno,
me da una hueva ver La La Land. Como te decía, nada más con el puro nombre.
No es para todos.
Está escurriendo chick flick a más no poder el nombre, La La Land.
Sí, yo por eso la quiero ver. No más porque en el póster salen bailando.
Ay, no pasa sin ver.
Caray.
Muy bien, Fabiola. ¿Qué te parece si despedimos este changarro ya?
Ay, los quiero mucho. Ya los extrañaba. Les mando un abrazo gigante a todos. Les deseo lo mejor en el 2017. Y pues aquí estaremos acompañándolos cada semana otra vez con muchísimo gusto y con buen material.
Así es, con el podcast nerdoso de México y Guadalajara.
Yay.
Pues manda saludos, Fabiola. Y luego también mando saludos y así como siempre.
Tengo unos saludos muy especiales esta semana.
A ver.
unos saludos a todos mis compañeros de Swing México Guadalajara, que ya por fin este martes volvemos de vacaciones y vamos a volver a bailar. Se viene este año con muchísimo swing, Leston y mucho blues. Y quiero enviarle también un abrazo gigante a todos los de The Weeknd. Ay, y estornudar y se me fue.
Todos los mocos ahí, bueno, en el micrófono, guácala.
Sigo con los saludos. A todos los de The Weeknd quiero mandarles un abrazo gigante. El año pasado pude viajar con ellos a la Huasteca Potosina y a la Huasteca Hidalguense, y este año me voy a lanzar en Semana Santa a la Huasteca Potosina otra vez con ellos. Entonces les mando un abrazo gigante.
Me acuerdo que nos platicaste el año pasado que te habías lanzado.
Pues sí, fue una experiencia increíble viajar con ellos. Es un grupo en el que se arma muy buen ambiente y uno va realmente a conocer los destinos naturales de México. Entonces, bueno, naturales y no naturales. De repente por ahí vamos a algún pueblillo mágico. Todo muy padre, pues. Entonces este año se viene con muchos viajes y mucho baile.
Muy bien, ahora voy yo.
Vas tú.
Yo nada más le quiero mandar un saludo a la banda de Geeklanders, que son un desmadre de lo más divertido. grupo de Facebook, obviamente. También a nuestros cuates de First Resistance, que obviamente es todo de Star Wars. También se la traen muy buen ambiente.
Sí, ¿verdad?
Cada vez se hace más grande el grupo. Como que dice que hay como 800, pero nada más platican como 5. Pero ahora he visto que ahora platican como unos 15. Entonces está padre. Va como que la gente va teniendo más actividad en el grupo. Entonces eso me gusta. También a todos los que nos escuchan y los que nos han escuchado después de 52 episodios aquí en el podcast de Banta
Radio. Ay, sí.
Y pues sí, vamos a seguir con material, cosas, pues.
Muy bien.
Tratar de hacerlo lo más amigable y divertido posible, siendo nosotros mismos.
Dos, sí. Y se vale una postdata.
Ah, ya, verdad, una postdata.
Es de tu compa, el Diego Luna.
A ver, ¿qué pasó?
Pues que en las premiaciones, en los Golden Globes, salió junto con Felicity Jones a presentar un premio y así, y que se pone a hablar en español.
Qué chido, el charolastro.
Sí. Listo, esa era mi postdata número uno. Mi postdata número dos es que el 28 de enero va a ser el Geek Girl Meetup. Entonces les voy a traer muchas noticias geeks de todas las chicas de aquí de Guadalajara.
Uy, fotos.
Sí, muchas fotos.
Como dice la banda en Facebook, que se pasen el pack.
El pack, Dios. Ya me los caché, ¿eh?
No, bueno, ya. ¿Y qué más? Pues gracias a todos que se han escuchado en 52 episodios. Vamos a seguir con otros 52 y luego otros 52 y así sumándole cada año.
Muy bien.
Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son facebook.com/bantaradio, el podcast en SoundCloud, ya no estamos en SoundCloud, estamos en AudioBoom, en audioboom.com/bantaradio, en Twitter como @bantaradio, en el canal de YouTube donde tenemos unboxings, juguetes, noticias y todas las cosas nerds que se puedan imaginar, que también es en YouTube como bantaradio. Déjenos sus comentarios, que les gusta, que no les gusta, si nos mandan saludos, chistes y todo lo que nos manden, prometemos leerlo al aire o en YouTube. Pero pues, sí, manden algo para que pues así manden cosas.
Muy bien.
Y nos vemos pues la siguiente semana en otro episodio de Banta Radio.
Muy bien, adiós.
Adiós, voy a cenar pizza porque tengo hambre y soy gordo. Bye.
Provechito.
Gracias.
Bye. Bye.